Kaixo Arratsaldeon, como siempre, bienvenidos todos a la sintonía de Onda Vasca en este tiempo en el que habitualmente, bueno, pues hablamos de deporte, ¿no? Pero hablamos de deporte, diríamos, como en una especie de abanico, ¿no? Con desplegado, donde aparece la vida, aparece la biografía, aparecen las vivencias, los recuerdos, los proyectos, bueno, tantas cosas, ¿no? Hoy nos visita un jugador de rugby, pero estoy seguro que voy a hablar de países, de viajes, de lugares maravillosos. Tiene relación con la cocina, tiene un negocio familiar del que hablaremos también, haremos publicidad gratis, y tiene sobre todo pues en sus manos un balón oval en un tiempo en el que el rugby está siendo pues algo así como muy, muy mediático, muy de campeonato del mundo, etcétera, etcétera. Él se llama Igor, se apellida Genua, aunque alguna vez se me liará y te diré Genua, porque ese es un apellido que yo conozco como Genua hace muchos años en el pueblo. Pero bueno, oye, cada cual acentúa como quiere, ¿no? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy.
Vosotros sois Genuas.
Genua, hoy.
Sí, siempre.
Sí, que yo sepa, por lo menos, sí, desde siempre.
Bueno, y que te dure.
Sí, sí, todo lo que pueda.
¿Te gustaría tener niños?
Buena pregunta, sí, supongo que sí, algún día sí. Todo va por etapas por ahora, así que... Pero sí.
¿Lo hablas con tu pareja y eso, sí?
Bueno,
de vez en cuando.
Suele surgir, pero no, todavía no, somos jóvenes.
27 años, ¿cuántos de ellos con el balón oval?
Pues empecé con 12, pues échale, 15 años ya, sí, sí.
¿Y sigues?
Sigo, sigo, y con más fuerza que nunca, o con más ganas que nunca, sí.
¿Y en el horizonte Río de Janeiro 2016?
Sí,
el no objetivo, sé si muy lejos, sí. Muy cerca, en el camino.
Pues por ahora está lejos, pero más que nada por las opciones que tenemos, ¿no? Que es bastante complicado, pero ahí está, ¿no? Y seguro que si lo hacemos bien puede que llegue.
El rugby vuelve a ser olímpico en versión 7, que son, en vez de 15 jugadores, 7, lo cual conlleva un esfuerzo físico brutal. Eso está hecho casi para superhombres.
Sí, yo, de las cosas como son. El 15 es muy exigente, hay mucho impacto y es muy sacrificado, pero el 7, la verdad que tienes que estar muy, muy bien físicamente, y al ser solo 7 en el campo y ser un campo normal, si fallas tú, lo va a ver todo el mundo y seguro que vas a tener un ensayo en contra, así que tienes que estar al 100%.
O sea, corréis desde la defensa hasta el ataque.
Todo, todo.
Bandas o alas, como quieras, tres cuartos, lo que haga falta.
Todo, todo, todo.
Oye, ¿y en las melees cuántos hay?
Tres. Son 3 contra 3, pero son mucho menos intensos que en el rugby a 15. En el rugby a 15 es casi un pilar del juego, ¿no? La melee, los ingleses dicen, no scrum, no win, no melee, no ganas, ¿no? En el 7 es una forma de lanzar un juego, sí que es un poco difícil, pero bueno, es mucho más sencillo.
Tú juegas en el Hernani, rugby a 15, y juegas con la selección española rugby a 7. Entiendo que tienes que hacer tú y tus compañeros, los que estáis en los dos proyectos, algo así como un esfuerzo mental por adaptarte a realidades que son muy diferentes. Es como si fuera un fútbol grande de 11 y un fútbol sala, que son menos. No sé si... O sea, mentalmente, ya físicamente es una historia, pero mentalmente no sé.
Sí, sí que es diferente, sí. Siempre, pues en el rugby a 15 lo que hemos dicho, ¿no? Es un poco más colectivo, bueno, colectivo, o por lo menos hay más gente, entonces pues te puedes cubrir un poco con ellos y estás más a tus cosas. En el 7 ya empiezas a ver que hay mucho campo, que tienes que ir muy a la vez con el equipo, no puedes perder la pista del compañero ni del rival, porque vas a crear un desajuste que se va a notar mucho, así que tienes que estar muy concentrado. Y es verdad que del 7 al 15 hay un salto muy, muy grande y tienes que estar muy, muy activo mentalmente.
¿Te sientes importante?
Sí, 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 ¿por qué no? En el club sobre todo me siento importante, pero más que nada por todos los años que llevo ahí y porque partido a partido yo creo que, bueno, me lo he ganado como muchos de mis compañeros, que bueno, quieras o no, con 27 años ser el veterano o de los veteranos del equipo, pues te hace sentir importante, sí, y tener una responsabilidad.
¿Cómo es tu club por dentro?
Pues un club pequeño.
¿Tu vestuario?
Sí. Ah,
no todo,
sí, no, el vestuario es, pues somos jóvenes, muy jóvenes, este año sobre todo. El otro día, por ejemplo, fuimos a jugar contra El Salvador, el mayor era John Inchausti con 31, y luego estaba mi compañero Oyer, y luego yo, con 27 los dos, y los siguientes no subían de 25 años. Entonces, un vestuario con mucha ilusión, con mucha gente joven, con muchas ganas de aprender, y eso, ¿no? Con mucha disponibilidad para todo, para todo.
¿Hay un respeto a los vestuarios de los equipos? Hay algo así como una especie de filosofía, ¿no? Donde, bueno, el veterano es el veterano y hay que mantener una distancia. En otros casos, pues todos sois iguales o son iguales. En las difíciles relaciones entre unos y otros.
No, no, a ver, al final, como somos un club de casa y yo ahora la gente que está subiendo lo llevo viendo en el club jugando desde que eran niños, que como he sido yo y me han visto otros, es una relación que nos llevamos saludando desde hace pues 10 años, el niño, y de repente está jugando contigo, está yendo al gimnasio, está fuerte, ya no es un niño. Y esa confianza que vas haciendo de año a año al final pues se nota y suben y son unos descarados. Pues como lo era yo cuando subí. Y está muy bien porque les da un toque de... Pues no sé, bien. A mí me gusta eso.
¿Te aceptan tus sugerencias? ¿Lo que tú les puedas comentar? ¿O dicen, hasta que se me empalea?
Habrá alguno que seguramente me mande a la mierda, aunque me ponga buena cara, seguro. Pero sí, sí que me escuchan porque al final eso es la experiencia y saben que, bueno, pues en la vida quizá no le puedo enseñar nada, pero en el rugby seguramente sí, pues por todo lo que he podido vivir y lo que he podido aprender, ¿no? Y sí que me respetan en ese aspecto, sí. Y más les vale.
¿Eres muy cañero?
Sí. Sí, no me gusta perder. Ayer en el entrenamiento estábamos haciendo un ejercicio, pues simplemente un ejercicio normal. Y veía que alguno pues no estaba haciendo lo que tenía que hacer y no me puedo callar. Es algo que no lo puedo evitar. Y lo intento muchas veces, estar callado, y no puedo. No puedo.
¿Cómo eres en el campo, Igor? Ya entiendo que competitivo, eso está claro.
Sí,
claro.
Competitivo, sí, claro, porque a un campo no se sale a perder. Pero, ¿cómo soy en el campo? Pues no sé, sí que intento ser... Pues como mi puesto me exige un poco, pues el que organiza el asunto, quizá a veces me pase también, pero pues eso, soy también un poco agresivo, intento dar caña a mis compañeros, mucha caña, por medio melé, cuando juegas de medio melé tienes que organizar y eso, y hay que mover a la gente y no hay que esperar a nada. Y luego, pues no sé, pues siempre estoy dispuesto a coger responsabilidades y así soy, no sé.
A veces se va a preguntar dónde están los miedos de un partido, dónde están los miedos en la competición. ¿Igor Genoa tiene miedos en la competición?
En la competición, sí. O sea, en un partido, una competición, no sé. Cada vez que sales al campo, pues yo antes te he comentado, ¿no?, que he tenido dos operaciones de hombros, que me he pasado unos cuantos años, cada vez que placaba, pues se me salía el hombro. Le cogí un poco de miedo al placaje y eso en el rugby, pues si no placas es como que vete a jugar a badminton, yo qué sé. Y sí que he cogido miedo, pero luego las experiencias poco a poco, después de operarme y ver que los hombros aguantan, pues poco a poco vas cogiendo, pero sí que por esa parte físicamente el miedo sí que he tenido, sí.
Me estoy riendo, sonrío porque me estoy imaginando un cuadro. Es decir, tú y yo saltamos de frente ahora, por arriba... ¿Quién tumba a quién?
Bueno, a ver, si no tenemos apoyo, seguramente me vaya yo. Seguramente, por lo que puedo ver, ¿eh?
Pero tienes unos pedazos, tienes unas mazas, tío. Un brazo tuyo es un muslo mío casi, o sea, pues, metes mucha pesa.
Sí,
mucho,
sí.
¿El tren superior más que el inferior o cómo funcionáis?
No, es todo. Al final, ¿con qué andas? ¿Con qué corres? ¿Con qué tienes apoyos? Las piernas son lo más importante. Luego lo que pasa es que, por ejemplo, pues lo de los hombros. Al tener lesiones de hombros tienes que reforzar todo. Tampoco soy un obseso del gimnasio y hace un par de meses que desde que jugamos el europeo con el Seven, pues me he tenido que poner las pilas por el año que me viene, ¿no? Que al final pues te tienes que poner a tope. Y el gimnasio es una parte muy importante del rugby moderno.
Mientras tomamos un café antes de empezar este programa, hemos comentado que el jugador de rugby ha cambiado la fisonomía.
Mucho, mucho. Antes, cuando... Yo siempre he dicho que me hubiese encantado jugar en los 80 o 70. Bueno, ahí se pegaban bastante más, pero bueno, por lo menos... Es que ahora el tipo, el prototipo de rugbylari ha cambiado muchísimo. Desde que han llegado los isleños, ¿no? De Samoa, Tonga, neozelandeses, que son unos tíos que por fisionomía son enormes y explosivos. Pues hay que meter gimnasio, ¿no? Antes el flaco era flaco y el gordo era gordo. Y el gordo se pegaba y el flaco corría y pasaba. Pero ahora el gordo pasa, corre, el flaco placa y ahora ya pues hay que ponerse a tope, si no estás fastidiado.
los oyentes te oyen, no te ven. Eres un tío. O si ahora pases por la calle y yo pregunto a los oyentes, o ¿a qué deporte jugaste? Posiblemente poca gente dijera que es rugby. Porque tú eres un tío como. O sea, no, no casi el tremendo este
No, no
que
soy
aparece.
prototipo,
No eres
no.
el prototipo, ¿no?
No, no, no. Me han llegado a decir que a ver si soy Aizkolari. Yo qué sé, pues eso, deporte vasco y luego, pues nada, pues, pelotari así, pero.
Sí, mira, de pelotari puedes tener un, el cuerpo del tren superior podría ser de pelotari.
Sí, sí que me lo han dicho. Bueno, me lo dicen bastante. Pero bueno,
Te da
nada.
igual.
Le digo que soy de rugby, todos hacen. ¡Ah! Claro. Pues sí, así va.
¿Te gustaría que al rugby le diéramos más bola o se le respetara tanto esfuerzo que hacéis, siendo un deporte casi absolutamente amateur?
Sí, hombre, está claro. Yo creo que hay algún deporte que se le da demasiada importancia de la que tiene. También es verdad que el dinero es lo que mueve a todo el mundo, las cosas como son. El rugby en Euskadi o en España, pues la verdad que no mueve ningún dinero prácticamente. Y bueno, pero el esfuerzo que hacemos nosotros como los rugbilaris, como, pues, como personas, es brutal. Y es verdad que muchas veces no se reconoce ese esfuerzo que hacemos. Y yo creo que sí que se merece mucho más, pero también entiendo que el dinero es el dinero.
¿Te sientes un privilegiado en este deporte?
Mucho. Sí, mucho, mucho. Al final, estar, bueno, en la selección y poder viajar. Me he pasado los 5 continentes jugando a rugby, aunque haya sido en un año, ¿no? Prácticamente. Soy un privilegiado total. Total, porque hay gente que pues estaba entrenando conmigo y no ha tenido esa suerte que he tenido yo y sí que soy un privilegiado.
Igor, hace poco habéis estado en Kenia, en
En
Nairobi,
Nairobi.
en África, jugando digamos con una especie como de tradicional torneo donde aparecen muchas importantes selecciones, etcétera. Empezasteis, fuisteis cabeza de grupo, ganasteis un grupo, luego ya llegó el camino y bueno, acabasteis. ¿Qué hace un tío de Arnhem en Kenia?
Eso digo yo. Eso digo yo. Pues no sé, aprovecharlas o con las oportunidades. Básicamente es eso. Si no lo hace o si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Con 40 años no lo voy a poder hacer. Y poco a poco pues he ido aprovechando las oportunidades que me han dado de empezar con la Guipúzcoa, empezar con la Euskadi y poco a poco luego te llaman con la de España. Y también jugar con el Hernani, poder ascender al Hernani y poco a poco pues es todo el trabajo al final da un resultado y yo creo que es, pues ese privilegio es eso, es un premio que me lo estoy ganando, ¿por qué no? Sí.
¿Viste jirafas?
Jirafas no, en Kenia no. La verdad que no tuvimos mucho tiempo de andar viendo por ahí, fuimos a un mercado y así, pero no, es que cuando vas a esos sitios no tienes mucho tiempo de disfrutar de la cultura y del sitio.
Bueno, estuviste en un mercado. ¿Qué sensaciones te encontraste allí?
Hombre, yo que vengo de la hostelería, encontrarme un carro arrastrando pescado por el suelo, en un saco roto y un olor potente y pues sí, muy diferente, ¿no? En Kenia, estás en Kenia, pero también vienes con una mentalidad que sabes lo que hay y, pero no sé, precioso, precioso, diferente y algo que no estás acostumbrado y que viene bien un poco, yo creo, a todos ver un poco cómo está la cosa también, porque se nota mucho.
¿Entiendes que haya miles y miles de personas que huyen de allí para buscar una situación personal
Sí,
diferente o más digna?
supongo que sí. Al final, la ilusión, ¿no? La gente que tiene ilusión y allí que no, pues eso, no tienes nada, pero prácticamente nada. Intentar buscar algo, pues claro que lo entiendo. Como lo haría yo, supongo.
¿Cómo era vuestro hotel?
Un hotelazo. 5 estrellas. Sí, claro. Un buffet, unas camas increíbles. Pues todo lo que no te esperas de un sitio como Nairobi, pero que hay una parte que sí que la es, ¿no? Es la que tiene mucho dinero y luego está la que no. Y sí, la verdad que sí, era impresionante.
¿Viajas con tu cámara de fotos a veces? ¿O tu
No,
teléfono para hacer fotos? ¿No haces
hombre,
fotos?
siempre te sacas foto, pero nunca me ha gustado estar todo el rato sacando fotos. Prefiero aprovechar el momento con los ojos, sí, disfrutar del momento.
¿Captas las imágenes y las guardas?
Sí.
¿Tienes
Sí.
buen código de
Memoria
memoria? Sí, ¿no?
fotográfica, sí. Tengo muchas imágenes de varios viajes que eso se me van a quedar ahí para toda la vida, sí. Y mejor que en una foto, seguro.
¿Qué se siente? ¿Qué siente uno ahí? Porque, digamos, todos son negros, uno blanco, porque no pasas desapercibido de ninguna manera,
No, no.
etcétera, etcétera. O sea, uno ahí, ¿qué sensación personal?
Bueno, también vas con los prejuicios, ¿no? te han dicho que no puedes salir solo, te han dicho que no puedes coger un taxi, te han dicho que, pues eso, que no alardees, no lleves relojes, que no saques el móvil. Entonces también vas con una opinión ya, pues que igual no es la real, pero bueno, si te lo han dicho es por algo también. Entonces, cada vez que vas por la calle o por el mercado, ¿no? Cuando iba, pues nunca ir solo. Y sí que estás, pues, pensando que en cualquier momento puede pasar algo, que no va a pasar. Y poco a poco, si estuvimos 5 horas, pues en las primeras horas estuve un poco al loro y luego te olvidas. Porque no pasa nada, pero también es verdad que el año pasado en el mismo torneo, a un alemán le metieron un navajazo. Claro, en una, no sé si era en un bar o así. Entonces, pues no puedes bajar la guardia, aunque pues no puedes evitar tampoco.
¿Compraste algo?
Sí, sí compré. Uf. Pero bueno, no sé. Ya
Que se pueda
que
contar.
no, que joder, nada, nada raro. Compré pues nada ahora para la casa y así, para la novia, pues un par de, una jirafa de madera, un rinoceronte, un lienzo de unos guerreros masáis y tal. Pues dices, joder, pues una vez que voy a Kenia, algo me tendré que traer, ¿no? No voy a ir todos los días. Aunque me gaste 50 o 100 euros, aunque sea mucho o poco, no sé, para cada uno.
¿Te fijaste en los precios del mercado?
Estuvimos regateando mucho. Sí. Pero porque, no sé, estaba, es como que ellos te obligan. Porque ellos te dicen un precio, a ti te parece exagerado, hasta para estar allí. Y tell me, te dicen, dime tú el precio, dime tú el precio. Y empiezas ahí, bueno, al final, por 5 euros andas ahí media hora, que dices, ¿para qué? Pero bueno, te engancha y al final estás ahí.
¿En inglés o en qué?
En inglés,
En
en inglés.
inglés.
Sí, poco a poco el inglés también lo tienes que, aunque en la escuela no era muy bueno en el inglés. Pues al final practicas y sabes, porque para pa apañártela solo te tienes que arreglar.
Como dice un castizo, la necesidad hace virtud, ¿no? Diciendo, oye,
Sí,
o me arreglo o me arreglo.
eso es, no hay más.
Claro, pasas de Kenia, bueno, y antes has estado en Dubái. Claro, eso, estás hablando de otra historia absolutamente diferente. ¿Qué siente uno estando en Dubái? O sea, ¿cómo es Dubái?
Bueno, hay dos Dubáis. O sea, te quiero decir, es un poco como Nairobi, también tiene mucho que ver, ¿no? El hotel en el que estuvimos, un hotelazo. Vas al mercado, pobreza. Y en Dubái es lo mismo. Tienes en Dubái lo que es la ciudad, no hay aceras, no hay calles, son autopistas en medio de la ciudad. Tienes rascacielos enormes, no hay gente por la calle, es todo por centros comerciales, por debajo del suelo. Y de repente vas a otro sitio que es la Dubái vieja, ¿no? Que hay callejones estrechos, que hay gente sentada que te mira. Y te recuerdo, sí que me recuerdo cuando estuve en Kenia a eso, a que pues hay mucha diferencia social muy, muy grande, sí.
¿En Dubái compraste algo?
No. No, 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 en Dubái no compré nada. Bueno, sí, compré, sí. Un altavoz, compré un altavoz, pero porque tenía un capricho y ahí estaba bien de precio, pero lo tenía ya entre ceja y
Un
ceja.
altavoz.
Sí, un altavoz, un Bose que se le llama, es para poner música, para ir con el equipo, para armar un poco ruido y que la gente esté más enchufada. Sí, y en casa también lo uso, claro.
Nueva Zelanda también has estado.
Sí. Nueva Zelanda tuve la suerte de estar 2 semanas. 2 semanas porque veníamos de Las Vegas, de un torneo, y claro, luego ya empalmabas con Nueva Zelanda. Tuvimos la suerte de estar 2 semanas, de poder ver un partido allí, de estar tiempo en Wellington estuvimos, y luego ya jugar el torneo, sí.
Y también compraste algo en Nueva Zelanda.
Sí. Pero compré tres. No te rías. Compré tres cosas, ¿no? Eran como tres símbolos de madera en cuadros metidos que significaban cada uno una cosa, ¿no? Y era uno para mi hermana, otra para mis padres y otra para mí, sí. Sí.
Has hablado de Las Vegas. ¿También has estado en Las Vegas?
Sí.
Uy, tío.
Sí.
¿Y jugaste en el casino?
Sí, jugué, sí, hombre. Es que,
No.
¿qué vas a hacer? Si vas a Las Vegas,
No le pasa nada,
si
sacar
no
el
juegas.
cuadriculado.
Sí, y no soy nada pro de eso porque no me gusta. Yo siempre, pues de pequeño, prefiero el campo, un balón, que la Play, por ejemplo, ¿no? Te quiero decir. Pero dices, bah, Las Vegas, pues que toda la gente está deseando venir aquí para jugar sus perras, pues bueno, pues yo voy a jugar. Y jugué una noche.
¿Máquina?
No, no,
No,
no.
ruleta.
Sí, eso es la ruleta. La máquina me parecía algo muy triste, me parecía muy triste. Veía a gente mayor. Pues echando, no sé, me parecía muy triste, solos ahí echando, no, la ruleta. Gané algo de dinero, lo volví a gastar,
En
y
dólares.
sí, claro. Unas cervezas que, claro, si estás sentado y estás jugando, las cervezas son muy baratas, Y después del torneo, para relajarnos un poco, la verdad que estuvo muy bien,
¿Dejan entrar sin chaqueta y corbata o te exigían?
sí. No, no, puedes entrar como quieras, con
Sí.
tal de que te gastes el dinero ahí. Hombre, supongo que si vas en pelota no te van a dejar,
No, hombre.
pero ahí, ahí, ¿eh? Ahí mientras que dejes el dinero, puedes fumar, lo tienes todo ahí. Es la ciudad del vicio, total.
Las Vegas.
Sí.
¿Impresionan Las Vegas?
Sí. Pero es lo mismo, ¿no? Tienes tu opinión, ¿no? Tienes tu prejuicio, llegas ahí y al final es eso, es artificial. Vienes desde el avión, vas viendo, ves la avenida, ¿no? Que es la avenida, es todo y luego alrededor todo casas pequeñas, pero que es solo para eso, para la avenida, ¿no? Para que todo eso funcione. Es una ciudad que está puesta ahí, que en medio de la nada, que dices, ¿esto de dónde ha salido? Y de lo que es, y yo me quedé alucinado.
Claro, ir a esos sitios a jugar al rugby suena como raro, ¿no?
Sí, en Las Vegas sí. Lo que pasa es que los Yankees se tienen que meter en todo. Entonces, tenían que hacer un torneo, lo tenían que hacer. Y claro, ¿dónde mejor que en Las Vegas, ¿no? Que vamos, ahí todo lo que quieras lo puedes hacer. Jugamos en un estadio de una universidad de Las Vegas. Pero claro, es un estadio de universidad, ese era como el, yo qué sé, como la Anoeta, pero más grande. Y es todo a lo grande ahí. Entonces, bueno, Estados Unidos también ha sacado un buen equipo de Seven ya. Están, claro, al ser olímpico toda la gente invierte mucho dinero. Y la verdad que están ahí, están a tope, la verdad.
O sea, que a ti ir a jugar a Francia o Italia te parecerá como comer en casa.
No, no, no. Qué va, a mí me cuesta mucho salir de casa, me cuesta mucho. Una vez que te vas y estás ahí, estás enchufado con el rugby o estás al tema, bien. Pero la salida siempre es dura. Sabes que vas a volver y que van a ser 15 días. Uf, una vez estuve 5 semanas, se me hizo muy largo. Pero porque soy bastante casero. Prefiero estar en casa. Pero claro, oportunidades, pues lo que hemos dicho, hay que aprovecharlas.
¿Llevas un cálculo de los aviones que has cogido?
No, puff, qué va. Imposible. Imposible. Solo con ir a Nueva Zelanda y pasarte casi 2 días enteros en un avión o en 5 aviones que puedas coger, no, no, difícil.
Tienes 27 años, has visitado ya pues, el mundo entero prácticamente por lo que acabas de comentar. No sé si te falta Argentina, alguna cosa de esas. ¿Tú
No,
también has estado?
estuvimos una gira de Rugby a 15, estuvimos en Chile y en Uruguay, sí, 2 semanas, ahí también he estado. Estuvo bien,
Te
estuvo bien.
falta Alaska entonces, ya solo.
Alaska, no se me ha perdido nada por ahí. Nada, nada, ahí tiene que hacer mucho frío para jugar a rugby.
Antes hemos hablado de un privilegiado. Evidentemente, bueno, luego lo vamos a hablar ahora, pero tu familia hace un esfuerzo grande para que tú puedas ir.
Sí.
Porque tenéis un negocio familiar del que hablamos ahora, pero ¿qué valor le das al hecho de que
Sí.
tus padres, tu pareja?
Bueno, al final es lo más importante. Si ellos no hicieran el esfuerzo, yo pues me tendría que quedar en casa y seguiría trabajando y estaría igual, igual. Pero sí que lo agradezco mucho y lo valoro mucho.
¿Cómo es tu restaurante? O tus aitas, vamos, no sé qué.
Bueno, es un restaurante familiar. Empezó siendo pequeño, poco a poco se ha ido haciendo grande. Luego vino la crisis, se ha notado mucho. Pero bueno, estamos ahí trabajando. Está mi novia que es cocinera. Está mi madre que es cocinera también. Mi padre siempre anda por ahí dando vueltas. Y bueno, pues ahí estamos. Todos los días, los de siempre.
Vamos a sitio al restaurante para hacer publicidad gratis, ya que hace
Ahí
la
está.
dignidad de venir aquí
Estaba
y
esperando hasta la
ayudarnos.
entrevista para
Ahora
eso.
vamos, ya hay que calentar los motores primero.
Bien, bien.
¿Se llama tu restaurante?
Se ha hecho.
Se ha hecho, está en Hernani.
Sí, está en las afueras de Hernani a nada, 5 minutos de Donosti.
Vale, vamos a situarnos, porque no es fácil situarse geográficamente en Se ha hecho.
No.
Aquí a la rotonda de Galarreta, el frontón más o menos.
Sí, la rotonda Galarreta, donde han hecho ahora el edificio de Orona, el edificio está impresionante. Y te metes por Galarreta y Orona y
Un
hacia
caminito.
arriba, sí, y está todo señalizado. Un restaurante Se ha hecho, o Se ha hecho Gatechea, y que tiene un chiqui golf también. Lleva 20 años y ahí está. Y ahí estamos, más que nada, trabajando.
¿Qué valores de tus setas?
Bueno, pues eso, el esfuerzo que han hecho siempre desde pequeño, pues que hayan trabajado tanto, no sé. No sé.
Hablamos de la crisis hace un rato. Hemos hablado del gran verano que te has pegado, entre comillas, porque este verano ha funcionado todo muy bien. La gastronomía, habéis vendido mucho.
Sí, ha sido un verano muy bueno. El sol ha ayudado mucho, pero bueno, hacer las cosas con cariño y hacer las cosas bien, la comida buena, ayuda mucho y estamos muy
¿Quién hace la
contentos.
compra?
Hombre, eso es en un restaurante, pues, la jefa, mi madre hace la compra, pero bueno, no hace la compra, hace la lista de la compra y los proveedores te la traen, pero sí, la jefa. Sí. Siempre viene alguna cámara, ay, qué falta tal. Apúntamelo, que luego se me olvida. Sí.
¿Has ido alguna vez a hacer recaos? Cogerla.
Siempre, bueno, siempre. He sido el niño de los recados de toda la vida. Desde que tuve moto ya estaba, ahí ya estaba condenado. En el último minuto si faltaba algo, tal. Pero yo lo hago muy, y es más, me sale a mí. Antes de que falte algo en casa, voy yo y si lo puedo, lo compro, lo traigo y que esté dispuesto. Desde siempre, además.
El plato emblemático de la casa, ese que dices, jo, se va a chupar los dedos seguro.
Bueno, es que no. Cualquiera diría la chuleta, ¿no? Porque tenemos una parrilla que está, o sea, la parrilla
Ahí
que
está el jefe, en
está
la
el
parrilla está el
jefe
jefe.
y que dure muchos años. Aunque él no quiere, pero oye, quiere jubilarse, pero
No, no.
lo tengo ahí, aunque sea hasta que acabe el rugby que esté. No, pues eso, la chuleta, el pescado a la parrilla, una buena ensalada de
A
pulpo.
la parrilla.
Sí, la parrilla. Solomillo. No sé, a mí me gusta todo, me gusta todo. Sí, si no estaría mal, si hubiese algo que no me gustase.
¿Eres cocinillas?
No, no me gusta. No me gusta cocinar. Sobre todo porque luego hay que limpiar, más que nada. O sea, es un engorro. Porque hay que limpiar. A mí me gusta la parrilla. Sí, yo la parrilla. Desde pequeño he estado con mi padre ahí al lado, aprendiendo y tal. Y eso sí me gusta. Pues la parrilla se queda ahí y ya está. En la cocina es mi novia, la que se arregla muy bien. Que es cocinera y lo hace muy bien. Y que esté ahí. Si se puede, por lo menos.
¿Alguna vez te has puesto con los pucheros y las sartenes a hacer
Sí,
algo?
sí, 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 sí. Bueno, ya te comentaba que hace un año, año y algo, mi madre se rompió la rótula, se cayó.
Cobre.
Y bueno, claro, la rótula, y teniendo 56, 7 años, pues es algo, bueno, no tenía que haber dicho los años.
No está joven, nada. ¿Cómo se llama la mamá?
Izaskun.
Un mushu.
Ahí. Y nada, se rompió la rótula y estuve baja 6 meses y tocó en pleno agosto. Y claro. Y bueno, ahí ya nos tuvimos que poner las pilas, mi novia y yo y mi padre. Y nada, pues había que tirar de oficio y de lo que quieras o no se te va quedando, ¿no? Pasas por ahí, lo ves hacer, pues se te queda. Y tuvimos que sacar, pues fueron un par de meses muy difíciles de muchas horas. Es más, no jugué a rugby durante 3 meses por eso, por el trabajo. Pero bueno, cuando hay prioridades. El rugby no te da de comer.
Cuando fríes un par de huevos, se te rompen las yemas en la sartén.
No. A mí no.
¡Imposible!
A mí no.
A todo el mundo se le ha roto las yemas alguna vez. Cuando
Bueno.
se te casca el huevo, se te rompe algo.
No, no, a mí no.
Y un tierra trágame diciendo: ¡qué horror, qué me ha pasado! Algún plato de esos dice: bueno, tío, esto no se puede poner. ¿Te ha pasado alguna de esas?
Lo que me ha pasado es tener que aguantar alguna clienta indeseable. Eso es lo peor. Tener que intentar poner buena cara o poner. Sí, poner buena cara. Y tener ganas de, uf, no sé, estrujarle el cuello, pero de verdad. Y bueno, pues eso, pues es cosas del oficio. Hay gente que te perdona todo, te perdona, o bueno, tiene paciencia o tal. Y hay otra gente que viene ya con ganas de guerra desde el principio y se nota. Y luego tienes una mala reseña en alguna página de tal. Y bueno, pero no sé, son cosas que a mí no. Lo que hay que hacer es trabajar bien día a día, hacer buenos clientes y tratarlos bien y ya está.
Me encanta lo que dices, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, porque somos todos como muy raros, ¿no? El
Sí.
cliente de una casa. O sea, a veces faltamos al respeto como clientes, sin conocer lo que está pasando al otro lado, que has podido tener una avería, se te estropea el gas, no te, o sea, pasan cosas, porque supongo que pasan muchas cosas a un restaurante, digamos, de la puerta para atrás.
Mucho, mucho. Pero yo entiendo a esa gente también, bueno, entiendo a algunos, pues que vienen a pasar o vienen a comer y a ellos no les tiene por qué importar tampoco lo que pase dentro, ¿no? Ellos vienen a comer, quieren su comida, quieren comer bien, que se les atienda bien y es lo que se espera en un restaurante. Lo que queda dentro, pues, oye, es así. Pero hay gente que pues a veces no puede ser así. Hay gente que no le importa. Te pide, te grita, le da igual. Le da totalmente igual. Y eso es lo que a mí
¿Has
como...
faltado el respeto alguna vez?
Pues sí, una vez a mí, personalmente, bueno, un par de veces sí. Y tienes que intentar ser un señor o quedar como un señor, pero tampoco tienes que ceder. No puedes ceder en todo. Si ves que se ha hecho algo mal, pues sí, apechugas y ya está. Pero cuando ves que no tiene la razón, pues tienes que defender lo tuyo porque es tu casa también.
Igor, estas últimas horas estamos teniendo como una especie de shock traumático en relación con la carne roja,
Las
las
hamburguesas, las
hamburguesas, todo eso y tal,
salchichas.
tal. Claro, eso ahora de repente os puede impactar a todo el sector que tiene que ver con la restauración, las carnicerías, la ganadería, todo. O sea, como en su día fueron las vacas locas que todo el mundo se
Sí,
volvió loco y las no sé qué.
sí. No he leído mucho, he visto algo en el Facebook y tal, pero es que, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es nuestra culpa, ahora tendremos que pagar nosotros algo, como siempre. Yo creo que no, eso es... De algún modo se habrá hecho algo mal y ahora es lo que ha salido, ¿no? Pues como saldrá otra cosa, como has dicho tú, lo de las vacas locas. Pero es que esto yo creo que va a ser así siempre, siempre. Y yo creo que no va a afectar mucho porque a la gente ya te dice que ahora son cancerígenas y llevas 20 años comiéndolos y dices, ahora voy a dejar de comer.
Ya te los alemanes con las salchichas, con la cantidad de salchichas con los alemanes, estarían todos para otro lado.
Por eso,
Y
no
no
sé,
están,
o
¿no?
igual dentro de 10 años les sale a todos o no sale a todos, pero de perdidos al río, ¿ya qué vas a hacer? O comer lechuga, pues yo no.
¿No te gusta la lechuga?
No. No me gusta la lechuga, odio la lechuga, sí. No me gusta.
¿Las verduras nada?
Sí, las verduras sí, no, soy la lechuga, no.
Tristona.
Sí, no. A mí no me gusta. Y mira que me lo han intentado, lo han intentado meter, pero no. Y mi familia lo comen todo, muy a gusto, pero a mí dame
Con
carne.
lo buenas que son las lechugas vascas, tan, de verdad, tan
Sí,
fresquitas,
y mi
tan ricas.
padre de la huerta tiene, y tomates, y tiene
Qué
una
bueno.
huerta muy buena, y para casa también solemos poner los tomates y tal, y eso sí, pero la lechuga, no sé, chico, es algo que yo no puedo con ella.
Oye, y ese vaivén de viajes que hoy comes en Kenia, mañana comes en donde haga falta,
Sí.
¿cómo está? ¿Cocina internacional?
En Kenia, estar una semana y vamos, el curry ya está por las orejas. Le echan especias a todo, pero claro, después de ver en el mercado cómo tenían la comida, o le echas especias o te huele eso a... Pero bien, bien, pues está bien porque te abres un poco la mente y yo encima teniendo un restaurante, bueno, yo estando trabajando en un restaurante, ver sitios y ver diferentes ideas y cosas, a mí me encanta.
O sea, tú vuelves a la de Kenia y dices, ahí está, he visto el plato X. Vamos a ponerlo. ¿Se te ocurriría esto? ¿Lo has hecho? ¿O dices, tu padre te manda a casa?
No, mi padre me diría, hazlo,
Sí.
hazlo, hazlo, pero hazlo tú y a ver qué tal sale. Tú verás. Sí, por esa parte siempre he tenido, pero carta blanca, porque la verdad que soy un poco salsero y siempre he cambiado muchas cosas desde que estoy en casa trabajando ya, pues ahora 7, 8 años. Y ven mis padres que todos los cambios que hago poco a poco, que vamos cambiando, ¿no? Porque no puedes cambiar en un año todo. Ves necesidades que hay que cambiar y que van bien y siempre me han permitido meter mano en las cosas, siempre.
Hemos hablado antes de la relación tuya con tus compañeros de Hernani, del equipo, con tu papel, digamos, de líder, de experto, de internacional, de todo
Bueno,
eso.
experto.
De experto siempre, en relación con los chavales jóvenes eres experto,
Vale.
tienes más años, ¿no?
Vale.
La selección española es, diríamos, un compendio de elegidos, 14 o 15 ahí andáis,
14
14,
becados.
14 becados. Cada uno, bueno, vascos hay dos o tres, el resto son de distintos territorios. ¿Se hace muy diferente la relación?
Entre los compañeros
Es
de...
del
Bueno,
Seven.
pues en el Seven, al ser un grupo reducido, siempre tienes más roce para lo bueno, para lo malo. Pero bueno, por ahora al menos es una relación muy buena. Es verdad que hay gente siempre que tiene más galones, ¿no? Lo que has dicho tú antes del respeto en el Hernani, pues yo en el Hernani siendo un veterano y siendo un experto, como dices tú, pues yendo allí, pues soy el que se tiene que callar y tiene que escuchar y aprender.
¿Ante quién te callas?
No es que me calle,
Bueno, ¿ante quién,
es que
diríamos,
escuche.
escuchas? Eso es.
Escucho a todos, porque cada uno tiene mucho para pa enseñar, o esa es la mentalidad que yo llevo. pero un poco en general, un poco es la actitud que tienes que tener ahí para poder integrarte y para dar el 100% y para que los compañeros vean que tú también vales y que tienes que estar ahí, que nadie te ha regalado nada.
¿Te sientes valorado?
Sí, valorado estoy desde el momento en el que me han incluido para estar entre los 14 becados para jugar todo el año a Rugby 7. Esa es la valoración del entrenador. Luego, entre los compañeros, eso es un trabajo un poco más largo. Y sí que lo estoy haciendo, poniéndome físicamente bien. Y en cada entrenamiento tienes que dar el 100%. Ahí no te puedes relajar. No puedes venir un día sin ganas y no. Ahí lo tienes que dar todo 100%.
¿Merecen la pena todos los esfuerzos?
Sí. A veces te planteas, me dices, joder, a las 8 de la mañana me levanto, desayuno, entreno, vuelvo, como, entreno, duermo. Es una rutina que acabas un poco cansado, pero que luego cuando llega el momento de competir, dices, joder, pues estoy al 100% y eso es gracias a todo lo que estoy haciendo. Y sí merece la pena. Sí.
Este es un deporte que ahora está disputando el Mundial, que hemos visto, y yo he visto muchos partidos, porque creo que un Mundial hay que verlo siempre. Llegamos a una final, se van a enfrentar pues, dos países o dos selecciones de, cercanas, de gran tradición, donde.
Sí. Rivalidad.
Tremenda. ¿Son los mejores, a tu juicio, los dos equipos?
Sí, totalmente. Nueva Zelanda siempre es el equipo a batir, siempre. En rugby, y tanto a 7 como a 15, es el equipo a batir. Es el equipo con, pues no sé, históricamente es el que gana, es los buenos, ¿no? Y Australia, pues es Australia, es otro top que siempre está ahí también. Y la forma en la que está jugando este año, porque a Nueva Zelanda ya le ha ganado en el Cuatro Naciones, ¿no? Le ha ganado y se lo merece estar ahí también, aunque haya pasado algún partido difícil, pero son los dos, se lo merecen. Y va a ser un partidazo, vamos.
Como has visto un haka, como has tenido enfrente o has estado cerca de los
Sí.
neozelandeses y les has visto, antes hemos hablado tomando el café de esto, ¿no? ¿Qué sensaciones se tienen? O sea, ¿qué, de respeto, de admiración, de sorpresa, de?
Hombre, uf. Respeto, mucho respeto, siempre como cualquier equipo. Admiración también, porque es como si un futbolista aquí, pues yo qué sé, va a jugar contra Messi o contra Cristiano Ronaldo, ¿no? Que son los. Entonces es como un poco culminar el esfuerzo ese y llegar a ver
Perdona, ¿ahí te
eso.
sientes grande o pequeño?
Pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, pero grande también porque llegas a estar ahí. Pero sí que te sientes nadie. Porque ves tú aquí y te crees que eres alguien, luego llegas ahí y te das cuenta que no eres nadie, pero eres menos que nadie. Y el rugby cada uno le pone en su lugar, eso es así, y ellos se lo merecen y se lo han ganado desde siempre. Y es un espectáculo verlo. Y oírlo, sobre todo. Sí, esos golpes que se dan de verdad. Ahí no hay.
Suena.
Mucho, suena mucho. Sí, espectacular.
Y cuando uno está enfrente, que se dice, yo no sabría, no sabría cómo reaccionar ante ese espectáculo, voy a llamarlo espectáculo, ¿no? O sea, o esa tradición o.
Eso es algo que yo lo llevo viendo pues desde los 12 años y es lo que te engancha y es la pasión y es un poco el porqué de todo, ¿no? Yo lo llevo viendo desde pequeño y lo he visto en la tele y es algo que me ha enganchado. A mí eso me ha enganchado, como los terceros tiempos. Eso a mí me ha enganchado, la jaca, es algo espectacular y te engancha. Y de repente poder estar enfrente de ellos y verlo es como, pues eso, es como un ciclo, ¿no? Que has llegado hasta aquí y desde dónde. Y no te lo crees, pero luego pues sí, pero ahí estás.
Tu futbolista, tu jugador de rugby, tu rugbylari que
Hombre.
dices, o rugby, o rugbyman, que te apasiona, el que dices, este es imposible, otro mejor.
Es que no tengo uno que diga que ese, ¿no? Es jugador.
¿Te fijas en los medios melés, en los tres cuartos,
Sí, al
en tu
final es.
gente?
No, me fijo en
No
todos,
todos.
incluso en los pilieres que hacen un trabajo increíble y aunque no se vean, la gente experta sí sabe y lo valora y por eso son los que más cobran. Pero bueno, yo sí me tengo que quedar con uno, es un poco. Jonas Lomu, ¿no? El hombre que cambió el rugby con su físico, lo cambió total. Y la gente vio que eso era el futuro y es lo que está pasando ahora, que están todos increíbles. Y yo poder ver a Jonas Lomu en Nueva Zelanda y poder saludarle, pues imagínate, y eso es lo que pasó.
¿Te haces
Entonces,
fotos con ellos, no? ¿Te tienes una foto, recuerdo, no?
no, no, pero por eso, porque lo tengo, ya tengo la foto,
Aquí.
eso es. Y le doy la mano y le doy un abrazo y eso para mí es mucho mejor que cualquier cosa.
El otro día viendo un partido de Nueva Zelanda contra Francia, yo vi un ensayo de Sabea que dije, tío, está en el sofá de casa y de la posición así. ¡Qué impresión!
Sí.
Y hay gente que le compara con Lamu, salvando todas las distancias.
Sí, Lomu, sí.
O Lomu.
Sí. Es un poco parecido, ¿no? Un ala potente, enorme, rápido. No es el más técnico, pero cada uno tiene sus cualidades. Y es verdad que, bueno, pues sí, ¿no? Es él por ahora, encima de Nueva Zelanda. Pero no sé, como Lomu no hay ninguno.
Le salían franceses de frente, los de Ulava chocaban, no podían con él.
El francés que tenía delante no quería saber nada del tío. Yo vi el partido, vi la primera percusión que le mete, el ala no puede hacer nada y desde ahí adelante el ala de enfrente está anulado para todo el partido. Y eso como rugbylari es que te tiene que matar. Ver que tienes un tío que te está ganando todos los duales que tienes, te está pasando por encima, te tiene que, y más en una semifinal de un mundial.
Ahí la cabeza te mata.
Yo
Y el
creo
corazón
que
también.
ese tío estaba muerto ya, porque hay un ensayo de Sabea que mete que se lleva a tres por delante, el ala no va a aplacar, va a cumplir,
Acompañar.
no, no, a cumplir, tengo que ir, voy, pero el tío no
No
quería
hace
saber
nada, no
nada.
quiere hacer nada.
Y era un tío de uno, será, pues yo qué sé, 1,90, uno de 100 kilos, que dices, lo pones y es increíble, pero le comió la tostada, estaba muerto ya, para mí, esa es mi opinión.
¿Sueles ver luego en vídeo las jugadas? ¿Las compartís entre vosotros, el equipo, los vestuarios, tal, o no?
No mucho, la verdad. En Facebook sí, siempre te salen los highlights, ¿no? Siempre se ve el ensayo, el placaje, la jugada, tal. Eso sí me gusta verlo, pero dejé de ser un friki del rugby hace bastante ya. Antes, pues cuando vivía con mis padres, tenía el plus y tal, y claro, ahí veía todos los torneos. Y claro, cuando eres joven y ves todo eso, pero luego ya te cansas.
¿Qué día te diste cuenta que pudiste decir, algún día estaré yo ahí?
¿Pero ahí dónde?
Pues jugando con los mejores o contra los mejores.
Nunca, nunca. Es que he llegado a jugar contra Nueva Zelanda, he llegado a jugar contra Fiji, Inglaterra, Samoa. Y yo creo que, bueno, yo creo que sí, igual, sí. El primer torneo que jugó en las series mundiales de rugby a 7 fue el estadio en Australia, en un estadio. Y tú calientas en otro campo y ya cuando vas a salir, te metes como antes del túnel, ¿no? Hablas, haces la charla y vas en el túnel. Y sales al estadio. Y claro, tú vienes, pues el túnel cerrado, sales y vas a jugar. Pero no está solo el campo, está las gradas, está la gente. Y de repente levantas la cabeza y dices, ¿pero aquí voy a jugar yo? Y enfrente tienes a Inglaterra. Pues igual sí que fue el momento ese que dices, uff, pues esto es de verdad.
Ahí te tiemblan las piernas.
Uf. No, no, porque ya te he dicho, soy un tío que si hay que coger responsabilidad se coge. Pero impresionar muchísimo y que eso te carga las pilas. Te dices que tienes que estar ahí.
Ahí las emociones se contienen, los sentimientos, se mezcla todo un poco, más allá de que luego puedes perder de muchos, no sé cuántos.
Sí, bastante, perderle
Por eso te
bastante,
pregunto.
sí. Sí, pero claro, porque quizá para el que tú tienes enfrente para un inglés, tú eres un mindundi que vamos, vas a pasar por encima, pero para ti es tan importante que, pues, no sé, tienes que estar a tope y eso, guardar nervios, sí, puede haber nervios, pero esos nervios los tienes que canalizar y que estén a tu favor, no que te hagan en contra.
Antes me has enseñado tus dos cicatrices de los dos hombros, tus operaciones, tal. Ahí sí que en las lesiones del deportista, los momentos más duros son los de la incapacidad de poder gestionar nada. Y a veces la cabeza también dices, no
Merece la
merece,
pena,
eso es.
sí.
¿Cómo lo
Sí me ha
viviste?
pasado, sí me ha pasado. Eso, tenía muchos problemas con los hombros. He jugado varios años que cada vez que hacía un placaje se me salía el hombro. Y bueno, pues había que operarse, y operarse es lo último, ¿no? Pero si hay que hacerlo, se hace. Y más pues cuando tienes 21 años, porque quieres seguir jugando. Y yo nunca me he planteado dejar el rugby por una lesión. Y no lo pienso hacer por ahora. Llegará una edad que digas, pues ya vale. Pero nunca he tenido eso de dejarlo. Porque el rugby pues te engancha y tienes que seguir jugando a rugby. No, no planteas otra cosa. Entonces, una lesión es algo que hay que pasar, que algunos lo pasamos de una manera y otras de otra. Yo, por ejemplo, cuando me operé el hombro, entrené al equipo juvenil del Hernani y quieras o no estaba en la misma dinámica. Bajaba a entrenar, no entrenaba yo, entrenaba a los demás. Bajaba al andare, iba a los partidos, iba en bus, estaba en un vestuario. Pues al final hay que, cada uno toma como puede o como quiere y yo no tengo problema.
Hablando del vestuario, imagínate que termine el partido de rugby el que quieras, me da igual, eliges el que quieras, el más duro de todos. Cuando te desnudas, si hubiera un espejo, arañazos, moretones, pellizcos, ¿cómo es tu cuerpo?
Bueno, pues hay, pues
Está
eso,
acribillado, hay heridas de guerra.
hay cualquier tipo de partido, ¿no? El partido limpio, pero eso, hay partidos sucios, duros, con un campo con barro, arena, que cualquier roce te hace una herida, que luego te escuece, hace frío, nos ha tocado la ducha helada, porque eso, las instalaciones de rugby hay algunas que bien, pero hay otras que pues no tan bien. Y más que ese momento, es el día siguiente. Porque en el momento todavía estás caliente, tu cuerpo, pues si tienes alguna torcedura o algo, algún esguince, pero bueno, pequeño, que dices, ah, esto se sigue y ya está. Al día siguiente es cuando estás de verdad que no puedes y tienes que trabajar al día siguiente. Te tienes que levantar, algunos, cada uno tiene su trabajo, pero hay gente que se trabaja, que se levanta a las 6 de la mañana y va a su trabajo. Porque es que no hay más. Y encima va contento porque ha jugado el fin de semana anterior y puede jugar el siguiente.
En los partidos de rugby se ven muchos agarrones de camiseta, de pantalones, etcétera. ¿De qué material están hechos? Porque no
Ah,
se rompen.
sintético. No poner a más de 30 grados. Yo no sé cómo pone. Yo que estoy ya de poner lavadoras un poco así. No, pone, pues no sé.
Son
Pero
duros
sí
los
que
pantalones,
son.
tienen que
Sí,
ser duros.
no. Son mucho más duros que los de fútbol. Son más rígidos. Al final, los agarrones y eso es la base del rugby. No, no se pueden romper. Y ya están. Las telas ya están hechas para eso.
El protector bucal.
Sí. Yo lo recomiendo. Siempre, siempre, siempre hay que usar protección bucal.
¿Dificulta el respirar y eso tener en...?
Sí, pero al final te haces. Sí que dificulta, ¿eh? Las cosas como son. Hay protectores mejores o peores. También te lo puede hacer un dentista. Lo pagas bien, pero se te amolda los dientes y casi no lo sientes. Y luego están pues los de cualquiera que lo haces, lo metes en agua caliente, hirviendo, lo sacas, te lo metes en la boca y ala. Y lo pasas mal, apretando los dientes con el calor. Pero es algo que hay que poner porque eso, el seguro no te cubre que te rompas un piño.
En algún momento del camino has hablado del tercer tiempo, es decir, ese que no se ve en la televisión ni los espectadores, ¿no? Que
Sí.
es el de la firma de la paz después de una guerra, si es que se puede llamar así, la convivencia de unos con otros, la cervecita. ¿Cómo es un tercer tiempo? El más espectacular de los que has vivido. Que te acuerdes. Bien, porque ellos, pues has hablado antes de Nueva Zelanda o de lo que fuera.
Sí, bueno, no sé, espectacular. Bueno, yo creo que cuando se acaba un partido ya, cuando pita, ¿no? El árbitro ya empieza el tercer tiempo para mí. Ya cuando le das la mano, porque al final en esta liga nos conocemos todos, y empiezas a comentar, joder, pues el árbitro, esto, lo otro, joder, estos guiris que han venido, que no hacen nada, tal, lo otro. Pero no sé, son todos. Es verdad que se ha perdido un poco. Antes era más oficial. Bueno, los ingleses y los neozelandeses y así, los terceros tiempos los tienen mucho más firmes, ¿no? Pues allí, pues los capitanes hablan, los presidentes dan mejores jugadores y tal. Pero bueno, aquí a nuestro nivel también lo mantenemos y lo pasamos bien. Cada uno pues pone su cerveza y sus ganas y se habla y bien, comentamos del partido y ya está.
Yo estaba en tercer tiempo, pues en Alemania, en balonmano. Claro, lo más difícil de eso es el que gana está muy contento y muy feliz, pero es que el que no ha ganado o el que está disgustadísimo y tal, está allí. O sea, ese momento no es fácil adaptarse a la realidad cuando estás a lo mejor muy caliente, pues porque pensabas ganar y pierdes, porque no te han salido las cosas, porque hay muchas cosas.
Sí, Pero bueno, no sé a qué nivel, ¿no? Nosotros, pues ya te digo, como al día siguiente tenemos que ir a trabajar y esto no nos da de comer. Sí que hemos perdido 3 veces una fase de ascenso a primera división. Eso es difícil, eso es muy difícil vivirlo. Pero te dura un par de horas, porque dices, mañana tengo que ir a trabajar, luego voy a seguir igual, el año que viene voy a seguir entrenando y a ver si lo logramos, pero es el momento. Cuando ganas, sí, cuando ganas, pues la euforia es más, pero a nuestro nivel al menos nadie nos va a machacar en Twitter o en periódico, en la tele, una palmadita en la espalda, que a veces es lo que más fastidia, pero bueno, oye, es lo que hay.
¿Qué te ha dado el rugby?
Yo creo que todo, todo. El quién soy, cómo soy, los valores, el respeto. Va a ser persona, sí, es una educación que te da. Sí, a tener respeto, aunque cuando no la. Cuando puedes perder los papeles, ¿no? Pues tener que mantenerte. Es como los árbitros, ¿no? Pues tienes unas ganas de. Buah. De cualquier cosa, y en cambio le tienes que decir sí, señor. Sí, señor. Agachar las orejas y a jugar. Pues es un poco en la vida también. A veces sí, pero bueno, te enseña un poco a ser quien eres.
¿Y tú al rugby qué le das?
Pues todo lo que puedo. Las horas, las ganas. Y pues eso, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Enseñar a los chavales, intentar pues educarles y enseñarles las 4 cosas que sé para que ellos no tengan que aprenderlo luego más tarde y ya lo tengan ya rodado.
¿Eres muy de soñar o muy de realidades concretas?
Bueno, yo creo que he sido muy de soñar siempre, pero es que luego se han convertido en realidad también. Pero también te he dicho que cuando mi madre se cayó, pues tuve que trabajar en el restaurante. Entonces, sabía lo que era la realidad y lo que podía ser, ¿no? Seguir jugando a rugby, pero la realidad es la realidad. Al final, no sé.
Me encantaría verte en Brasil.
A mí también, muchísimo. Trabajo muy duro, pero ojalá.
Porque ser los primeros olímpicos de rugby. O sea, ahí hay muchos valores. Además del disfrute, más allá de luego que ganes una medalla o no ganes o quedes el último. Yo, a mí me parece que ir a unos Juegos Olímpicos es semejante premio ya y logro del deportista que va, que el resto es valor añadido.
Sí. Yo he estado en la residencia Joaquín Blume en Madrid, que es una residencia de alto rendimiento para deportistas olímpicos o los que van a ser olímpicos. Y te das cuenta que yo, ¿sabes qué es lo que me dijo un entrenador?
Perdona, ahí no ves uno gordo ni fotografía.
No, 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 nada,
Oh,
nada, nada.
oh.
Están todos. Es que es lo que te iba a decir. Es que yo sí he sido un rugbilario, un rugbier, pero deportista. Pff, lo justo. Entreno, tal, pero luego me gusta cenar con mis amigos, tal. Pero ahí te das cuenta de lo que es ser un deportista. Que ahí están a full, entrenan. O sea, estudian, hacen sus exámenes, van a las olimpiadas, tienen torneos de 2 semanas, luego vienen y tienen que ir al examen. Eso sí es ser un deportista. Sí.
Hablábamos de renuncias, eso es, evidentemente, es que para llegar a la élite, para ser grandísimo, hay que renunciar a tantas cosas y hay que meter tantas horas. O
Sí.
sea, aquí no, na, nada viene del cielo.
No, por eso te digo que yo hasta ahora pues no he tenido que hacer mucho sacrificio. Bueno, a ver, yo, la familia, ¿no? Es lo que decíamos antes, si me voy yo, pues se tiene que quedar trabajando de mi parte, ¿no? Pero ahora sí que estoy haciendo más sacrificios, más tiempo a entrenar, porque ves que lo que viene no es broma, ¿no? Es jugar aquí contra el Vera Vera o que está bien, pero la competición es la que es. Aspiras a jugar unos Juegos Olímpicos, que es que eso es lo más, no hay más.
¿Lo más del rugby es un ensayo?
No, no, no sé. Lo más del rugby es salir al vestuario o llegar al vestuario, ¿no? Con la gente que tú quieres y con esa aura, ¿no? De la gente de un trabajo bien hecho. Colectivo, del esfuerzo, del sacrificio y estar a gusto todos y decir, contar las anécdotas y eso yo creo que es lo más, sin duda. El ensayo está, pero porque tiene que haber. Pero meter un buen placaje, o yo qué sé, o pegarte una carrera, o apoyar, o no sé, eso para mí es mucho más importante.
¿En tu habitación, si yo entro en tu habitación, sé que vive un jugador de rugby? Por lo que pueda haber.
En el de ahora no. En el de ahora no. Bueno, estoy viviendo con mi novia ya. Nos hemos hecho una casilla y tal. Pero en el de mis padres, sí. Verías fotos que son de mi equipo, gente de... O algún jugador de Biarritz, balones. Sí, sí. Entonces sí que se nota. Incluso en la parrilla donde trabajamos, en el restaurante, tengo ahí un póster del primer campeonato de Euskal Herria que hizo Gukuxu Muxu de Bayona Biarritz, que se jugó una noeta. Ahí está también. No sé. Sí, yo creo que sí. Pero en el de ahora ya no. Todavía estamos decorando.
¿Cuándo? Además no te dejaría.
Bueno, algo sí me dejaría. Todo no, pero algo me tiene que dejar.
Ay. ¿Haces la bolsa tú de todos los días para el entrenamiento? ¿Te encargas de eso?
Hombre, claro. Sí, sí, sí. Hacer la bolsa es fácil. Lo que es difícil es limpiarla. Y tener que limpiarla, secarla, todo. Porque el Landare, no digamos que es un campo... No es artificial, que digamos, ¿no?
Evidentemente. Porque además ayer, cuando estaba preparando la entrevista... me metí en tu Facebook y vi fotos.
¿Ah, sí?
Y vi fotos. Sí, 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 sí. Te podría decir todas las fotos que hay colgadas. Ah. Y hay alguna que tienes elegida, que estáis embarrados hasta la dentadura.
Sí.
Y piensas, digo, ¿quién tendrá que limpiar esto luego?
Pues yo. Pero muchas veces de cogerla en la ducha mismo, ahí en el momento, o donde se limpian las botas, meterla abajo, debajo del agua, presión, pisarla. Y luego a casa con la mochila que pesa 20 kilos. Esa foto que dices, que creo que sé cuál es, sale algo con...
6-3.
Ah, 3.
Creo que...
Bueno, no, yo dos. Olano, sí,
eso es,
somos
eso.
Dos.
Yo no Olano,
yo no Olano,
sí,
y yo, los dos, que fue es. Cuando subimos a Primera División con una cerveza cada
esa,
uno.
Esa foto es.
Con embarrados hasta arriba, eso jugamos en Madrid. Pues eso es, al final es eso. De eso, mira, yo creo que resume muy bien todo lo que llevamos jugando a rugby.
Y la última, ¿qué son para ti tus amigos?
Bueno, a ver, yo tengo amigos y luego tengo otros amigos, ¿no? Tengo gente que juega conmigo a rugby, que son mi familia, mis amigos también, y luego están los otros que son los que vienen a verme a jugar a rugby, porque pocos se escapan, y es lo básico, los amigos siempre van a estar ahí, o deberían estarlo, si son los amigos de verdad, y es lo que nunca hay que perder, yo creo, es básico, y mantener la relación, hacer las cenas o no sé. Es muy importante para mí.
Seguro que te han estado oyendo y habrán pasado un rato muy agradable de radio, porque lo ha sido. Porque muy ha sido bien. Un rato espectacular, súper divertido, ameno y muy variado. Es y curioso. Te lo debemos a ti, vale. Igor Genua, jugador internacional de rugby del Seven, que ojalá vaya a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y jugador emblemático del Hernani, pues que ojalá mantengas la categoría sin sufrir. Etabar, etabar, etabar.
Ojalá.
Venga, vaya. Gracias por venir, de verdad.
Suri, es que regasco.
Suri. Y a vosotros, queridos oyentes de Onda Vasca, gracias también por estar un día más con nosotros. Gracias, Igor Genua, por acompañarnos, y a vosotros por seguir aquí en la sintonía de Onda Vasca. La tarde nos espera. ¿Onda pasa? Gerarte, ayo.